Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora el Rey recibe a Cristina Valido, la representante de Coalición Canaria, dentro de la ronda de contactos que hoy ha iniciado con grupos políticos, de la que va a salir el nombre del candidato a la investidura presidente de gobierno. Mañana va a ser el turno de los dos que se postulan, de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo. En Herrera en COPE, el diputado popular Esteban González Pons ha asegurado que aceptará la decisión que tome el Rey.
El Partido Popular es un partido de Estado y aceptará la decisión que tome el Rey. Punto final. Alberto Núñez Feijóo probablemente, ya digo probablemente porque esto tiene que ser confirmado mañana en la reunión que tenga con Santiago Abascal, probablemente llega con más apoyos a la reunión con el Rey. Pedro Sánchez de momento no cuenta ni con el apoyo explícito del PNV, ni con el apoyo explícito de Junts, ni con el apoyo explícito de Esquerra.
Encuentran una maleta con una cara y unas manos de un hombre en un restaurante abandonado en la localidad vizcaína de Archanda. Estamos en el País Vasco, José Luis Martín.
La Ertzaintza investiga el macabro hallazgo este fin de semana de los restos de un hombre en el abandonado restaurante Miramar de Archanda, en Bilbao. La policía acudió el sábado al lugar frecuentado por personas sin hogar tras recibir el aviso de que se había encontrado una maleta quemada con restos en su interior. Esa misma madrugada se había dado aviso, por cierto, de un fuego en el lugar que se extinguió por sí mismo y no requirió el trabajo de los bomberos. Al llegar allí, los investigadores se encontraron con un escenario de película de terror casi. El cadáver estaba descuartizado, pero no completo. Había varias partes del cuerpo, como la cara o las manos, que quien lo trasladara allí trató de destruir para que no se pudiera identificar. Los agentes comprobaron que faltaban el cráneo y otros órganos y que lo que quedaba estaba todo quemado. Comienza así una investigación compleja a cargo de la unidad de la policía científica que este fin de semana ya ha tomado más de 40 muestras en el restaurante abandonado.
En verano aumentan las urgencias relacionadas con fracturas, con esguince, ya que realizamos más actividades al aire libre. También los traumatismos y las lesiones medulares a causa de las zambullidas, Sandra Arnaiz.
Las lesiones más comunes son la rotura del dedo meñique del pie, las fracturas de muñeca niños y los esguinces de tobillo. Calentar, evitar hacer ejercicio en exceso o llevar calzado adecuado son, para el director de urgencias de la Clínica Universidad de Navarra, José Javier Vara, las mejores medidas para evitar acabar en el médico.
Sería muy aconsejable que utilicemos un calzado adecuado, idealmente que nos sujete incluso el propio tobillo. Realizar deporte con chancletas o con calzado que no nos sujete bien el pie predispone a que en caso de una mala pisada se produzca el esguince.
Hay que tener cuidado también con las lesiones cervicales al tirarse al agua. Aunque son menos frecuentes, son más peligrosas y pueden llegar a producirse fracturas vertebrales o incluso lesiones medulares.
La sobresaturación de algunas playas este verano y una iniciativa del Centro Superior de Investigaciones Científicas han reabierto el debate acerca de pagar en esas playas la posible italianización de parte del litoral español, donde cobran por entrar en algunas de estas playas. Efi García.
Sí, preguntó a los visitantes el CSIC de las Islas Cíes si estarían dispuestos a pagar 5 euros por disfrutar de sus playas. El caso es que la legislación española no permite cobrar por disfrutar de los arenales, explica el abogado Juan Ignacio Navas.
La ley de costas es clara, es de dominio estatal, y además utiliza la expresión de gratuita.
La saturación de determinadas zonas sensibles de nuestro litoral sí requeriría de alguna acción para limitar su uso, asegura el investigador de la Universidad de Navarra, Arturo Ariño.
Aunque no sea por pago, por medio de una cuota de número máximo de personas que pueden entrar a un sitio, generalmente tiene un efecto beneficioso. La biodiversidad de una playa normalmente se reduce cuantas más personas hay.
En España hay 3.500 playas, algunas tienen el aforo controlado, como las de Cíes en Vigo o las catedrales en Ribadeo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ya está camino a España, Alex Gomar.
A las 7:30 salía el avión desde Sydney con las jugadoras y con esa Copa del Mundo. Y sobre las 2 está prevista una parada en Doha, en Qatar. Una vez allí, pondrán rumbo a España para continuar con la celebración de campeonas que tendrá lugar esta noche en Madrid, Río. El seleccionador Jorge Vilda se pasó anoche por tiempo de juego y fue preguntado por toda la polémica del pasado.
Le hago dos y termino. ¿Lo que ha pasado ha ayudado a que seamos campeones y campeonas del mundo o se ha ganado a pesar de lo que ha pasado?
Bueno, todo tiene, yo creo, un aprendizaje. Si después de todo esto ha servido para que seamos campeones del mundo, lo damos por válido.
Además, la final entre España e Inglaterra contó con una media de 5 millones y medio de espectadores y una cuota de pantalla del 65,7%. En tenis, esta madrugada Carlitos Alcaraz ha caído en la final de Cincinnati ante Novak Djokovic en 3 sets muy disputados, donde el propio Djokovic ha reconocido al acabar el partido que ha sido uno de los partidos más duros de su carrera. Y en primera división, hoy se cierra la segunda jornada de liga con 2 partidos a las 7 a la vez Sevilla y a las 9:30 Granada Rayo Vallecano. Te lo contaremos aquí en tiempo de juego.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
6 minutos que pasan de las 11 de la mañana y seguimos en este lunes en la sintonía de COPE más Gran Canaria. Como ustedes saben, muy pendientes de todo lo que está haciendo la actualidad que nos está dejando esta mañana de lunes. Una mañana de lunes, ya lo saben, después de un fin de semana especialmente duro en el que continúan, hemos estado hablando toda la mañana, pues todavía esas llamas en distintas zonas de la isla de Tenerife. Estaremos muy atentos también durante nuestro programa a todo esto que está haciendo. Seguiremos recabando toda esta información. También un fin de semana que ha hecho mucho calor en la isla de Gran Canaria. Se han suspendido incluso algunos actos por el calor y también por la lluvia en este caso. Por ejemplo, el pasado sábado se suspendía un acto en Artenara. Pero sigue también la actualidad y nosotros tenemos también que contárselas aquí en la mañana de este lunes. Esta semana nos iremos al final de la semana hasta la Villa Preciosa de Artenara, pero también este viernes se celebrará también ya el pregón de las fiestas de la Virgen del Pino. De eso hablaremos en la segunda parte de nuestro programa. También hoy tenemos la intención de irnos hasta la Villa Mariana de Teror. Te habla Julio Abreu en este lunes. Un saludo cordial también nuestro compañero realizador Marcelo Cordobés. Pero repetimos, estamos muy atentos a todo lo que está haciendo esta realidad. Los incendios, la prevención debe ser uno de los temas importantes que tenemos todos que favorecer, ayudar. Y por eso queremos hoy informarte y dentro de unos minutos conectaremos con el Cabildo de Gran Canaria para darte a conocer a través del coordinador de temas de selvicultura, de lo que es el cuidado de los bosques, porque queremos seguir ahondando en todo lo que es la información sobre prevenir incendios. ¿Sabías que el 85% de los bosques de, por ejemplo, la isla de Gran Canaria está en manos privadas? Bueno, pues si quieren más información, si quieren saber también de subvenciones y todo esto, se lo vamos a comentar enseguida, aquí, en la mañana del verano, en la sintonía de COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 74 76.
Suministros Santana Domínguez. Te esperamos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, y saludamos ya a Carlos Velázquez. Don Carlos, muy buenos días.
Hola, Julio, buenos días.
Bueno, un placer saludarlo. Recuerden, Carlos Velázquez, ingeniero forestal, también coordinador de estas tareas que estamos hablando de selvicultura de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Carlos, ¿en qué consiste esto de la selvicultura o silvicultura? No sé si se dice con E, con I.
Pueden utilizarse tanto uno como otro porque son sinónimos. Y bueno, Silvia habla de selvas, de bosques y culturas, pues un poco el cultivo, el cuidado, ¿no? Entonces, es una ciencia que nace en Centro Europa hace 300 años y consiste en utilizar los bosques de forma sostenible, aceptando las reglas que tienen de funcionamiento, pero también intentando sacar un aprovechamiento para el ser humano, pero siempre teniendo en cuenta de que es un ecosistema y que hay que mantenerlo como tal, ¿vale? Entonces es un sistema natural, pero que es aprovechado por el hombre. De eso trata la silvicultura.
Exacto. Cuando vemos estas preciosas imágenes de los bosques en Gran Canaria, en algunos sitios también de otros sitios de lo que es el archipiélago canario. Ya hace bastantes años que los cabildos están trabajando en cuidar todo esto, no solo para prevención de incendios, sino para muchas otras tareas. Y además ahora incluso hay también subvenciones que a lo mejor todavía nos podemos apuntar. Ahora diremos algún plazo y algún teléfono de información, pero existen también ayudas, ¿no? Porque no todo el monte es público, ¿verdad, Carlos?
Claro, claro. En Gran Canaria en concreto tenemos la situación de que casi el 85% del terreno, del territorio, está en manos de particulares. Entonces, si hablamos de cuidado de los bosques, pero también de prevención de incendios, no tendría ningún sentido tener en perfecto estado los bosques públicos si después el resto del territorio que está en manos de particulares está de una forma muy descuidada que puede generar que de un pequeño incendio un conato pase a gran incendio. Entonces, por eso tenemos que tener una visión integral, porque el incendio no discrimina, y si empieza a arder no se mete nada más en lo público y deja atrás lo privado, ¿no? Y por otro lado, como los incendios son un tema de emergencia social, tenemos que trabajar todo el territorio, porque si yo le mejoro una finca a un particular, no se la estoy mejorando a él, sino la estoy mejorando para la sociedad, para que si hay un incendio, pues no continúe el fuego y pase a mayores, ¿no? Entonces, entendemos que estos trabajos son de interés para la sociedad, y por eso también el Cabildo ha entendido que debe financiarlo y subvencionarlo, y es lo que estamos haciendo por medio de la convocatoria del Fondo Verde Forestal, que actualmente está gestionando la asociación AIDER, situada en San Mateo, y como bien dijiste, las personas interesadas que tengan terreno forestal pueden acogerse a ella. Y también es importante aclarar que por terreno forestal entendemos todo aquel que no sea urbano, lógicamente, ni tampoco agrícola en uso. O sea, pueden ser también fincas que lleven pues una serie de años ya abandonadas, pues la idea es, a base de ir financiando terreno donde hagamos silvicultura, que es de broce, podas, corta de algunos árboles, conseguir que el territorio esté más seguro para que cuando venga un incendio no pueda avanzar.
Claro, igual que cuidamos nuestro jardincito pequeño, si tenemos algún trocito pequeñito y cuidamos los rosales o trasplantamos algo, ya cuando a lo mejor pues en una finca de 10, 15, 20 mil metros cuadrados, aquí se nos va de las manos, ya uno solo no puede, y por eso están estas ayudas. Explíquenos el plazo, Carlos, si todavía estamos a tiempo de solicitar alguna subvención para estos temas.
Sí, bueno, lo que está claro es que el Fondo Verde Forestal ha llegado para quedarse, entonces esa convocatoria la sacamos todos los años. El año pasado fue el primero y tuvimos, la verdad, bastante éxito. El presupuesto es exiguo, perdón, porque solo contamos con 400.000 euros, pero la idea es ir subiendo en presupuesto año tras año, a medida también que las personas se vayan acogiendo y conozcan la ayuda. El plazo se cierra el 28 de agosto, pero las oficinas en AIDER, que están en San Mateo, están abiertas para echar una mano en todo lo que es el tema de tramitación, para que se puedan acoger el máximo de interesados posible. Hay que decir que las subvenciones rondan entre 10.000 y 30.000 euros. No lo basamos en superficie porque depende de los trabajos que se hagan, y también si una persona tiene una superficie pequeña puede hablar con vecinos para generar una unidad de gestión el tiempo que se vaya a hacer el trabajo y poder acogerse a la subvención. Hay que decir que no computa efectos de IRPF ni nada por el estilo, es a fondo perdido, se cubre todo lo que es el costo de la obra. Incluso nosotros intermediamos para que los propietarios tengan más fácil a la hora de conseguir una empresa que se los haga, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí quizás me gustaría dejar son los teléfonos de contacto.
¿Sí?
O si no, buscando en AIDER Gran Canaria, AIDER Gran Canaria, le aparecen ya pues el correo electrónico, el acceso a redes, los teléfonos, pero en principio el fijo de AIDER es el 928-660665, y si no también tienen un teléfono móvil 680-97-94-93.
Vale, ahora lo repetiremos un poquito más adelante, don Carlos, pero sí es importante decir que todas estas tareas son fundamentales para evitar o minimizar, porque a veces, bueno, por las circunstancias que sean, pues va a haber algún incendio, un conato, lo que sea, pero sin duda todo esto ayuda a minimizar los riesgos de este gran riesgo que tienen nuestros bosques, porque son años y años los que cuesta conseguir un suelo forestal que no sea degradado, que esté bien, y en un momento se puede ir al traste.
Correcto, Julio, ha dado en el clavo. Es muy fácil que se genere un incendio, es muy fácil con cualquier descuido, accidente, etcétera, y es muy difícil apagarlo. Y el problema es que cada vez con el cambio climático las consecuencias de los incendios son pues devastadoras. Sobre todo los incendios peligrosos son los fuegos de copa, donde arde el árbol totalmente, que aunque después se recupere, en el caso del pino canario y algunas otras especies, el suelo queda descarnado, vienen las lluvias de otoño y se llevan la parte más importante del suelo, que son los primeros centímetros, donde está, por decirlo así, toda la vida. Entonces entramos en unos procesos de erosión. Por eso es fundamental evitar que haya incendios de copa, y eso solo se consigue haciendo trabajos de cuidados de silvicultura, y por eso pues muy importante para el cabildo en este caso abrir líneas de ayuda, porque sabemos que hoy es imposible que un propietario que tenga 10, 15 mil metros gaste su dinero para mejorar esos bosques, esos terrenos, que vuelvo y repito, el beneficio no es para él, no es que se le queme a él, se nos quema a todos nosotros, porque los beneficios que genera un bosque a nivel de producción de agua, de paisaje, de fijación de CO2, de biodiversidad, al final nos beneficiamos toda la sociedad, menos el propietario, y por eso entendemos que es justo el ayudarles para que puedan tener los bosques unas condiciones para que no entren los incendios, y sobre todo para que no pasen por ahí los incendios, crezcan y puedan afectar a una superficie mucho mayor.
Una preguntita, porque ahora con estos calores y en verano no es quizás lo más recomendable, o no sé si incluso está prohibido este tipo de tareas, es solamente el plazo para la subvención. Después, estas tareas, Carlos, importante decirlo, hay que hacerlas en invierno, en épocas en las que no haya riesgo de que una chispa desencadene, pues bueno, un pequeño conato o cualquier otro susto, ¿no?
Bueno, la verdad es que sobre el uso de maquinaria eso está regulado, y cuando entramos en alerta por incendios forestales, la decreta del Gobierno de Canarias, pues no se pueden utilizar desbrozadoras, motosierras, estas especies que en el monte pueden crear chispas. Pero bueno, en verano, si está más o menos el terreno fresco, también se puede trabajar con cuidado. Lógicamente, los trabajos más peligrosos mejor es hacerlo a la fresca, a primera hora de la mañana. Uh-huh. Pero está claro que es importante trabajar durante todo el año y también centrar gran parte de los trabajos en invierno. La idea es que el propietario se acoja a esa ayuda, venga una empresa y le haga el trabajo. Incluso estamos ofreciendo la posibilidad de que AIDER, que es la organización que está coordinando estas ayudas, pague directamente a las empresas, con lo cual el propietario es como casi llave en mano. Es decir, oye, yo me acojo una subvención, viene una empresa, me hace el trabajo, viene un técnico de AIDER, avala que el trabajo se ha hecho adecuadamente y le pagan. Eso es muy importante porque es menos engorroso para el propietario. Lo que estamos intentando es que no le suponga ningún quebradero de cabeza, porque no se trata de una ayuda directa que le vaya a mejorar, pues yo qué sé, las condiciones habitacionales de su vivienda o algo de esto, sino es adecuar un espacio, un terreno, para que sumando muchas muchos trabajos en distintos terrenos, al final tengamos un paisaje más seguro. Es decir, lo que nos va es, sobre todo, perseguir la seguridad ciudadana y el bien común, no tanto el bien particular de un propietario.
Uh-huh. Pues, a título informativo, ¿cuántos metros debemos de dejar, Carlos, de libre de vegetación, lo que son las edificaciones, por ejemplo, si hay alguna edificación en alguna finquita? ¿Qué metros tenemos que dejar los árboles, etcétera, de distancia?
Vale, ese tema es muy importante, por un lado, porque esto sí que no lo cubre esta ayuda, porque el limpiar el entorno de las viviendas, eso por ley están obligados los propietarios por autoprotección, por su propia seguridad, y hablamos siempre de 15 metros. Tenemos que intentar que una vivienda en el medio rural o forestal tenga una franja de seguridad de 15 metros alrededor, donde quitemos las hojarascas, los pajullos, las hojas secas, uh-huh, los árboles estén podaditos, uh-huh, estén regados. Es decir, no hace falta que esté todo limpio como una patena, pero sí que si llega un incendio,
le cueste,
a partir de esos 15 metros, encuentre una barrera y no pueda llegar con tanta intensidad a la vivienda, y entonces la vivienda esté segura.
Uh-huh. 928, tome nota, 660665. Es el teléfono, correcto, de Aider en San Mateo para esta subvención. ¿Hasta qué día tenemos de plazo, Carlos?
Hasta el día 28, pero lo que le sugerimos a las personas es que llamen cuanto antes para que les puedan asesorar. Oye, ¿qué papeles hacen falta? ¿Cuándo podemos quedar para ver la finca, etcétera, etcétera? Porque claro, si llaman el último día, pues
difícil,
ya, claro, ya ni Aider tiene capacidad de maniobra, ni los particulares tampoco, para buscar, pues, porque tendrán que presentar, eso sí, una solicitud, unos documentos de propiedad, algo.
Uh-huh.
Entonces, lo que recomendamos es que sea cuanto antes y no dejarlo para el final, sabiendo también que si no entran en la convocatoria este año, pues el año que viene vuelve a haber otra convocatoria.
Ahora, estas cosas siempre lo mejor es no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy, aunque estemos en verano, porque hay que cuidar también todas estas zonas importantes, hay que cuidar nuestro campo, y bueno, en este caso, como nos decías antes, más del 80% de lo que son las zonas boscosas están en manos privadas, y esta subvención pues ayuda también a mantener este patrimonio, ¿no? Porque al final es patrimonio también lo que tenemos aquí, Carlos.
Claro, claro. Mira, nosotros siempre decimos, si un cernícalo necesita un pino, un castañero, un laurel para posarse y para anidar, le da lo mismo que sea público o privado, lo que necesita es que haya ese árbol ahí. Entonces, por eso, a efectos de la naturaleza y del bosque, lo fundamental es que tengamos mucho arbolado y que esté ordenado y que sea seguro, y no tanto de quién sea el propietario.
Carlos Velázquez, también gracias de nuevo por atender la llamada del COPE, ingeniero forestal y también coordinador de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria, en estas tareas de selvicultura preventiva, fundamental para mantener nuestra masa boscosa en buen estado. Un saludo, buen verano.
Nada, mira, soy yo el que doy las gracias a COPE y también a ti, Julio, por hacerse eco de esta subvención, porque necesitamos también que la gente lo conozca. Así que muchas gracias y buen verano también.
Un saludo. Y en este verano queremos contártelo todo, estar en distintos puntos, y enseguida vamos a conectar también con un periodista que ustedes seguramente han escuchado, no solo aquí en los micrófonos de COPE, sino en otros medios, por su capacidad, su análisis sobre la situación de la migración hacia todo lo que es Europa. Hablaremos enseguida con Chema Santana, un experto periodista, también ha sido asesor en tareas de asesoramiento al gobierno de Canarias en la anterior legislatura en temas de migración, pero que queremos saber cuál está siendo la realidad de este continente que está aquí cerquita también. Hay más temas que siguen siendo actualidad y que van a seguir escuchando ustedes pues continuamente durante todo este verano, posiblemente septiembre, octubre, llegada de más migrantes, lógicamente, por las situaciones penosas que se viven en el continente africano, ese continente que está tan cerca y al que a veces no conocemos nada bien. De todo esto hablamos enseguida, aquí, en la mañana de COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Estoy hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, y todo un placer. Saludamos ya a Chema Santana, experto en migraciones. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estás, Julio?
Bueno, miles de personas llegan a España de manera irregular, escapando de todos estos países que están ahí muy cerquita de nuestro continente vecino, de África, buscando llegar, pero en una vía que sigue siendo, Chema, la más peligrosa. Estamos hablando de casi el total de las personas que llegan, la mitad fallecen, es decir, o incluso más, es decir, que realmente se trata, sigue siendo la ruta más peligrosa de la migración que hay a Europa, desde África.
Sí, esto va por clase y por nacionalidades. La mayor parte de las personas llegan por aeropuertos si hablamos de determinadas nacionalidades procedentes de América Latina o de Asia y demás. Cuando hablamos de África y en concreto de algunos países africanos, pues la mayor parte no pueden llegar por avión porque no se les permite, no pueden acceder a un visado para poder acceder, como la mayoría de las personas viajan en estos momentos, que es en avión, y acaban aventurándose en una ruta migratoria que es mortal, como todos sabemos, desde hace 29 años en Canarias, que llegó la primera patera en 1994, en un mes de agosto, por cierto. Hasta hoy, de forma ininterrumpida, todos los años han llegado personas vía marítima. Hay años que más, hay años que menos, y tiene que ver más que con nosotros, con ellos, con su contexto internacional, con su contexto local, ¿no? Ahora mismo hay una situación muy compleja en África Occidental, especialmente en Senegal, en Mali, en Guinea-Conakry, o que son los países que más personas están aportando la ruta. Han llegado a más de 10.000 personas en este momento, y sobre todo afrontamos unos meses en los que lamento decir que va a haber muchas muertes en el mar. Es decir, van a morir muchas personas en los próximos meses porque se van a unir la ruta senegalesa y la ruta marroquí, que son las dos que están activas ahora mismo, y en los próximos meses, en otoño, es cuando más personas llegan a Canarias habitualmente. Y como bien decía, sabemos que aproximadamente el 10% de las personas que lo intentan mueren. Uh-huh. Las últimas, esta pasada semana, hemos visto varios naufragios, dos naufragios concretos, que han costado la vida a decenas de personas, ¿no? Entonces,
exacto, incluso una de las embarcaciones apareció, creo que en Cabo Verde, es decir, que imagínense ustedes la distancia que está Cabo Verde de Canarias. Bueno, pues afortunadamente creo que un pesquero las pudo rescatar, aún así no a todas, con lo cual también...
Llevaban más de un mes en el mar y rescataron a 37 personas, uh-huh. 38 personas vivas,
¿sí?
7 cadáveres, y faltan pues 55 personas más que no han aparecido ni van a aparecer, ¿no? Porque a veces se les llama desaparecidas, pero en realidad están muertas y no van a aparecer. Y le pido perdón a la audiencia por lo crudo de los comentarios, pero es lo que está ocurriendo en esta ruta marítima, en esta ruta migratoria, que a la que se lanzan las personas porque no tienen otra forma de venir. Ese cayuco en concreto salía desde Senegal con rumbo a Canarias, se desvió y ha acabado en Cabo Verde un mes y medio, casi un mes y 10 días después, efectivamente porque un barquero con bandera de Belice, pero español, los rescató y los llevó a la isla de Sal y los ha dejado allí y ahora los quieren deportar a Senegal, que es de donde salieron, ¿no? Entonces, esta es la situación con la que nos estamos encontrando. Hay otros cayucos, Julio, audiencia, que acaban en el Caribe. Centenares de personas fallecidas ya llegan al Caribe. Es decir, aquí vemos lo que llega aquí, pero las personas que tratan de llegar a Canarias no siempre llegan y lo siguen intentando, aún sabiéndolo, para que nos hagamos una idea de cuál es el tipo de odisea a la que se someten.
Es la verdad que impresionante lo que nos estás contando. Recuerden, Chema Santana fue trabajador también de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ¿no? Y ahora mismo también tenemos que preocuparnos mucho no solo por todos estos desgraciados fallecimientos, estas personas que, poniendo incluso a veces endeudando a toda la familia, buscan mejorar y al final acaban presas de las mafias en una barca sin condiciones que no llega a ningún lado, pero sobre todo también, Chema, Lanzarote. Lanzarote está desbordada, hemos visto que se derivan a veces a otros sitios, pero realmente no tenemos esa capacidad de adaptarnos a estos flujos que no son constantes, ¿no? A veces incluso, no sé si recuerdas, en Fuerteventura, que hubo un tiempo en el que se estuvo gastando un dinero en seguir manteniendo un centro que no tenía nadie, y ahora mismo es todo lo contrario, es decir, no tenemos a veces una acogida para estas personas que siguen siendo seres humanos, tienen derechos también, incluso algunos pueden acogerse al estatuto de refugiado.
Sí, digamos que el dinamismo de la ruta hace que las estructuras tengan que ser flexibles, y esto no siempre se comprende, ¿no? Las estructuras tienen que ser flexibles porque los picos se dan y las islas son territorios fragmentados, es decir, tienes que tener estructura en todas las islas o en todas las islas en las que habitualmente hay llegadas, pero, por ejemplo, si hubiese habido una llegada a La Gomera, no hay recursos. Pero porque no ha habido llegadas a La Gomera, ni se espera que haya La Gomera, porque al sur de Tenerife y La Gomera rescatan y van a Tenerife, ¿no? Es decir, la gestión migratoria en las islas tiene su complejidad. Las estructuras tienen que ser flexibles en un territorio fragmentado y, sobre todo, tienen que tener una condición de temporalidad, porque al ser un territorio de recepción de personas no podemos aglutinar aquí de forma atemporal a las personas que llegan, ¿no? Porque los recursos deben quedar liberados para las siguientes que sabemos que van a venir. El caso concreto de Lanzarote es un caso en el que estamos en un momento en el que la ruta del sur de Marruecos está muy cuando está activa son picos de 300 o 400 personas en 24 horas y esto pone en jaque a las infraestructuras que ha diseñado el Ministerio del Interior, especialmente el Ministerio del Interior en Marruecos, porque no ha adaptado el CATE, que es el servicio que, bueno, lo ha adaptado, pero se sigue quedando pequeño. Pero ¿qué pasa? Que, como tú decías, si en un mes no llega nadie, pues van a repensar la inversión que están haciendo. Entonces, de alguna manera, Lanzarote y Fuerteventura y Gran Canaria especialmente tienen que contar con instalaciones relativamente fijas pero flexibles que puedan aumentar según la demanda que haya en ese momento, ¿no? Y sobre todo tener un análisis constante y cercano. Porque a veces lo que ocurre también, Julio, es que se hace un análisis a más de 2.000 kilómetros de la situación a nivel insular, de la situación de las rutas, de la propia demanda de recursos, y ese análisis a veces parece un poco de miopía, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y creo que esa cercanía y ese análisis constante y esa evaluación constante y comprensión de las islas como un territorio fragmentado es lo que nos puede permitir salir un poco del atolladero, pero creo que la perspectiva de emergencia, ¿no?, que da esta situación de que las personas no puedan conseguir un visado y tengan que venir de esta forma es lo que hay que evitar. Es decir, desgraciadamente, sobre todo para las personas que emigran, van a seguir lanzándose al mar. A veces más, a veces menos. ¿Cómo podemos disuadirlo para evitar este enfoque de emergencia que nos lleve a todas estas situaciones de apuro y a situaciones de muerte? Pues generando vías legales y seguras. Es la única forma que conocemos de hacerlo, porque llevan 20 años cada vez con más policía y con más vigilancia, y la gente sigue llegando. Cuando lo resumir, que la población se va a mover, porque si quitamos los recursos de los que viven las personas, para siempre yo recuerdo mucho a Sani Ladán, ¿no?, que es un chico que llegó por Ceuta, que hoy en día consiguió estudiar en España y consiguió sacar adelante pues una carrera de estudios muy importante, una persona que era muy influyente en España, ¿no? Y él siempre decía, ¿no? Cuando los europeos abren la nevera, van al supermercado y ven todo eso ahí, ¿creen que eso no le cuesta nada a nadie? ¿Creen que eso ocurre en todo el mundo? No en todo el mundo, los supermercados tienen toda la variedad y la gama de recursos de distintos lugares que existen en los supermercados canarios españoles.
Claro.
Y creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, que hay un conflicto en ciernes en Níger, donde ha habido un golpe de Estado, sí. Los elementos que se han puesto sobre la mesa es que Níger aporta una buena parte del uranio, uno de los elementos que se ha puesto sobre la mesa es que Níger aporta buena parte del uranio que Francia necesita para generar su electricidad. Es decir, al final dependemos en muchas cuestiones de los recursos, sobre todo del continente africano, ¿no? Y creo que esto también nos tiene que llevar a una reflexión. Si queremos un mundo interconectado, tiene que ser en su totalidad, porque de lo contrario las personas van a tener un deseo de moverse generado a veces por la escasez de recursos o porque observan que el bienestar en otros lugares del mundo es mucho mayor y creo que
el ser humano en sí tiene una esencia de migración. Yo lo que le iba a preguntar también a una persona que entiende bastante de migraciones, de todo lo que es este fenómeno, incluso bueno pues ha tenido esa experiencia de acoger, ayudar a encaminar a estas personas que han llegado aquí y lograr pues también facilitarles esa introducción a nuestra sociedad, que a veces tenemos que mirar esto de una forma más integral, y ahí quizás cabe la figura de, bueno, existe un ministro, ¿no?, dedicado a esto, que es el ministro Escrivá, pero a lo mejor quizás haría falta dar un paso más en esta próxima legislatura, Chema, por ejemplo, creando una delegación especial del gobierno en tema de migraciones. No sé si esto se ha llegado a plantear alguna vez.
Hay todo un ministerio de migraciones y hay una serie de cargos vinculados a las migraciones. Quizás hace falta también que haya personas migrantes en estos cargos, personas que hayan llegado y hayan vivido y hayan pasado por estos trances, ¿no? Porque a veces...
Sí, que tenga una capacidad. O sea, Casa África, por ejemplo, aquí la verdad que, por decirlo de alguna manera, que ustedes lo entiendan, es un portaaviones, ¿no? Es un sitio, la verdad que fantástico, donde se pueden escuchar muchos testimonios. Hay un factor de colaboración esencial, pero quizás todavía se puede hacer algo más.
Sí, pero no vinculándose a África solamente con las migraciones, ¿no? África es muchísimo más que migraciones. Migración es una parte irrelevante prácticamente del continente africano. La mayor parte de los africanos se mueven dentro de África sin problemas, la mayor parte de los africanos no emigran, pero aquellos que lo intentan hacer, por ser de los países que son, se lo ponen muy difícil, porque, por ejemplo, los italianos emigran mucho, pero no tienen ningún problema porque su pasaporte les permite viajar.
Claro.
Es decir, al final el vínculo de África con la pobreza, África con la migración, yo creo que también tiene su parte peyorativa, negligente e incluso injusta, ¿no?
Claro.
Creo que de alguna forma a lo que nos enfrentamos también es a escuchar a la sociedad, que a veces tiene miedo, que siente incertidumbre, la sociedad local, quiero decir, a escuchar a las personas migrantes y escuchar sus relatos y ver de dónde vienen y qué buscan y por qué no han podido salir de otra manera, y a combatir a las mafias duras, porque al final en los últimos años han muerto en Canarias, en los últimos 4 años, más de 8.000 personas.
Uh-huh. La verdad que son datos que nos asustan, Chema, no queremos quitarte más tiempo. Solo una pregunta final. Hemos visto en otros sitios del territorio español que pues el fenómeno de las migraciones tiene que ser entendido mejor, por decirlo así de una forma sencilla. Quizás nos falta como sociedad también a todos, ya que bueno, no vamos a poder evitar que sigan llegando, evidentemente es una razón lógica, hay que mejorar, ellos y ellas quieren mejorar, y los niños también, incluso a veces se arriesgan, los padres con niños de meses también se embarcan, pero una vez aquí, ¿podemos ayudar un poco más? ¿Todavía crees que la sociedad española en general hay que madurar un poco más?
Mire, yo creo que la sociedad canaria y la sociedad española es una sociedad implicada en su realidad. Y yo lo he visto y lo he sentido en primera persona, y esto es un asunto que al que toca le contagia, porque de alguna manera se implica, y cuando alguien mira los ojos a otra persona con necesidad, se contagia. Es una cuestión de, bueno, cualquiera que lo haya vivido y haya ayudado y haya sentido, pues al final se sabe que implicarse en esto, al final ayuda a uno mismo, ¿no? Porque también, bueno, pues de alguna forma se sienten parte de una solución, pero aquí tiene que haber propuestas estructurales que ayuden a causar esta situación, y tiene que ver de alguna forma con cómo gestionamos la realidad, pero yo creo que la sociedad española y la sociedad canaria, que es la que con la que más convivo, es una sociedad madura con respecto a estas situaciones, que clama justicia cuando lo necesita, que pide seguridad cuando lo necesita, y sí, seguramente que se podrá hacer mucho más y que se podrá estar más próximo y todo, pero no, yo creo que es una cuestión de comprender que vivimos en un mundo global, que nos beneficiamos en muchas cuestiones de un mundo global y que tenemos que poner herramientas para que la mayor parte de las personas que vivimos en este mundo podamos acceder al mayor bienestar posible, ¿no? Yo creo que ese es un camino loable, es un camino al que podemos aspirar y una senda que debemos continuar.
Chema Santana, un placer saludarte también hoy, compartir estos minutos hablando de un fenómeno, de una realidad que también como periodista, experto en migraciones, trabajador, fuiste asesor también de altos cargos del gobierno de Canarias y ahora mismo también pues en la batalla política, siempre implicado porque al final esto es una cosa de todos y desde aquí también pues intentar apoyar un poquito ese trabajo y esas personas que están trabajando ya sea desde Casa África, la CEAR y muchas otras instituciones, la Iglesia como antes nombrabas también,
sí,
muy vinculada bueno, también con esto, incluso ya hablaremos otro día de lo que son esos corredores en, también que van a intentar ayudar, bueno, todo lo que sea siempre está bien para conseguir entender, valorar y respetar una razón humana tan importante como es el deseo de mejorar, que es también algo común aquí en Canarias y a todos nos tiene que abrir un poco la mente. Gracias, Chema, un buen día.
Buen día, un abrazo, buena gracias. Semana.
La música siempre, siempre evocadora de Phil Collins, al que recordábamos también esta mañana de lunes, en las que queremos también, en esta primera parte del programa y enseguida, después de unos consejos publicitarios, irnos también a través de la lectura a conocer más de cerca este continente africano a través de un escritor de aquí, de Canarias, Matías Fonte. Toda una persona que ha vivido de cerca todas estas situaciones y conoce bastante este continente que tenemos ahí, del que nos llegan migrantes continuamente, del que también tenemos que aprender muchas cosas por su capacidad de supervivencia, por su situación política, por el saber reponerse a las adversidades, muchas veces guerras, acontecimientos de los que también forman parte la historia que te vamos a contar enseguida, aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria, en verano.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Suministros Santana Domínguez. Líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 6474 76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del Baño Barato. Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El Baño Barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Este viernes 25 de agosto, en directo desde Artenara, especial La Mañana de COPE más Gran Canaria, con motivo de las fiestas de la Cuevita 2023. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Continuamos en la sintonía de COPE más Gran Canaria y tenemos el placer de saludar en este día a una persona, un escritor que desde Canarias nos abre la mente también con una novela de ficción basada en una zona cercana a Canarias. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Matías Fonte Padilla. Matías, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Julio?
Bueno, ¿cómo surgió la idea de presentar este libro? Creo que fue en el año 22 cuando se presentó, pero ¿cuándo se publicó exactamente? Aves de Rapiña, La Revolución del Sahel.
Sí, esta novela en dos partes, la verdad que ha sufrido un proceso bastante largo porque también nos cogió a todos el coronavirus, lo cual ralentizó el proceso de publicación, ¿no? Y distribución. En realidad la idea surge ya desde el año 2009, ¿no? Es un libro que lleva mucho proceso, mucha documentación, mucho trabajo y que bueno, finalmente se ve publicado a finales del 2020, pero claro, con el tema del coronavirus se trasladó todo dos años después, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el Sahel que vuelve a ser actualidad, estos días hemos hablado de la situación que se está viviendo en el país centroafricano de Níger, pero realmente continuamente pues es motivo de actualidad porque es una zona a nivel estratégico en el que, bueno, pues están pasando cosas, ¿no? Y ahí es uno de los puntos, pero no solo el Sahel al que se refiere nuestro interlocutor Matías Fonte Padilla en su novela, porque también habla de Canarias, ¿no?
Sí, es que resulta muy curioso que hasta el año 1975 teníamos una provincia española aquí al lado de Canarias, y había mucha relación entre los canarios y el Sahara, ¿no? Pero una vez abandonado el Sahara, esa relación se pierde y en pocos años, salvo los contactos que tenemos con el intercambio de los adolescentes y niños saharauis que vienen, vivimos de espaldas, los canarios vivimos de espaldas una realidad que tenemos a 100 kilómetros, que es que tenemos una zona muy codiciada, llena de recursos naturales, en pleno conflicto latente entre el Polisario y Marruecos, y aparte en constantes conflictos militares, golpes de Estado, revueltas, en los países un poquito más al sur, ¿no? Y sin embargo los canarios como que no somos conscientes de esta realidad, aunque obviamente somos España, lo hemos sido desde 1400, ¿no? Pero vivimos geográficamente pegados a África, y eso nos hace, deberíamos ser más conscientes de toda la problemática que tenemos tan cerca y también ser más solidarios.
Sin hacer mucho spoiler del libro, pero queremos también en este verano, lógicamente, a la vez que nos informamos, porque se va a poder a lo largo de la temática de lo que es esta novela muy muy interesante de ficción, ¿no? Pero como hay zonas que sí son reales, en las que que transcurre la acción y está basada en algunos hechos reales, concretamente, según nos cuentan Matías Fonte de Padilla en esta novela, repetimos, Aves de Rapiña, la revolución del Sahel. Como decíamos, hay zonas, bueno, y lugares, e incluso hechos verídicos, ¿no?
Sí, sí, no, obviamente es una novela, pero está basada en toda la geoestrategia y toda la política que sucede tanto a nivel Canarias como a nivel España, como Estado con Ceuta, Melilla, Canarias, también Marruecos, Mauritania, Mali, Túnez, Argelia, y todo está basado en hechos reales. ¿Por qué? Porque el contexto temporal de la novela son los hechos que sucedieron, no sé si los recuerdan los oyentes, que fue la primavera árabe, ¿no? La primavera árabe en 2010-2011 cambió completamente la geopolítica de todo el norte de África. Y en eso está basado la novela, ¿no? En cómo un señor de la guerra, de los que existe actualmente, hay señores de la guerra que controlan el tráfico de armas, de personas, bienes, joyas y minerales, pues un señor de la guerra que es traicionado por Occidente, que Occidente somos nosotros también, España participa dentro de este juego estratégico para conseguir recursos minerales, y entonces decide vengarse. ¿Y cómo deciden vengarse? Pues realizando que se produzca una verdadera revolución en todo el norte de África, que fue la primavera árabe. Quizás esa es la parte novelesca de la parte de ficción, ¿no? Ese señor de la guerra en realidad es un personaje ficticio creado en base a un montón de señores de la guerra que realmente existen y en los que me he basado para crear mi personaje,
¿no? Vamos a no seguirle preguntando más cosas, porque ahora sí que habría que abordar ya el acercarnos a alguna librería y buscar este libro. Ahora nos dirá dónde encontrar este título, Aves de Rapiña, la revolución del Sahel. Pero Matías Fonte Padilla, que es biólogo, docente, también mentor de emprendedores, incluso alférez reservista voluntario, o sea que sigue también la disciplina militar, aunque en reserva en este caso, ¿no? Que es natural de la Isla del Hierro, y en este libro, que además tiene el prólogo del director de la Casa África, don José Segura, repetimos, se presentó en el año 22 en Casa África. Pero ¿dónde podemos conseguir el libro, Matías?
Bueno, el libro obviamente se puede conseguir en cualquier librería a petición. Simplemente dando los datos, Aves de Rapiña, la revolución del Sahel, mi nombre es Matías Fonte Padilla, o también se puede conseguir directamente localizándome a través de redes sociales, y contento estaré de servirlo también.
Perfecto. A nivel humano, el Sahel también es una zona muy pobre. Usted hablaba ahora mismo de Níger, ¿no? Creo que es uno de los países más pobres del mundo, a pesar de tener todas estas riquezas. Es decir, se produce por un lado la exportación de un mineral que vale millones, porque es el que da de comer a las centrales atómicas, en Francia, sí, sobre todo, que hay un montón de centrales atómicas, pero también quedan algunas en Alemania, aunque se han ido quitando, y en España, en muchos países de toda Europa. O sea, una fuente de energía básica para el funcionamiento de lo que es la sociedad desarrollada, y en cambio no se desarrolla a igual ritmo esta zona, que sigue siendo, bueno, creo que es la cuarta más pobre del mundo.
Sí. Es una zona, vamos a ver, una zona con gran desigualdad, es lo primero que hay que decir. Primero hay un gran drama humano, porque las personas que viven en esta zona sufren de sequía, de hambruna, de falta de recursos, mientras hay unas muy pocas personas, unas grandes élites que controlan todo este negocio y que tienen unos recursos casi ilimitados, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es una zona muy rica en recursos minerales, que bien gestionados podría dar riqueza y podría dar bienestar y desarrollo a estas poblaciones, ¿no? Y esto es lo que tenemos, un conjunto de países muy desequilibrados, solo existen en el mapa, realmente en los mapas es donde existen, y son zonas de influencias con una cantidad, sobre todo, de migración también. Hay que tener en cuenta que hemos hablado de recursos minerales, pero piensen que la inmigración que desgraciadamente llega a nuestras costas y a la que tenemos que apoyar, porque son personas que están tratando de salvar la vida, se produce a escala global en el Sahel. Son rutas migratorias legales e ilegales, la mayor parte ilegales, que después hay países que hacen de efecto tampón, de efecto acogida momentánea, ¿no? Como puede ser Marruecos, como puede ser Argelia, como puede ser Túnez, y que ahí los tratan de de estar durante un tiempo, pero después ya saltan, se atreven a saltar el Mediterráneo, a saltar el Atlántico jugándose la vida. Y también ahí es donde la Unión Europea y España tienen un papel muy importante para tratar de que se desarrollen esa zona del Sahel. Uh-huh. Y así que no sea necesario que las personas migren. Ahora mismo estaba, perdona que me salga un poquito del tema, estaba leyendo justamente ayer para la tercera parte de la novela, que ya la estoy escribiendo, sobre la nave, la goleta, el joven Gaspar, que mucha gente no conocerá, pero el joven Gaspar fue una goleta que llevó a casi 200 canarios desde Tenerife a Venezuela en 1950, por supuesto huyendo de la gran hambruna que había aquí en Canarias, ¿no? Y es curioso como pocos años después, ya en los 80, ya esto, partiendo de los 80, esto ya se olvida, ¿no? Y vivimos aquí en Canarias en un mundo donde llega la inmigración y nos resulta como extraño, ¿no? Incluso chocante, incluso gente que se opone, cuando en realidad nosotros hace 50 años eran los que huíamos de Canarias en busca de un mundo mejor, ¿no?
Claro, la realidad y la historia, pues, que te vuelvo a poner en su sitio, ¿no? En este caso, toda esa documentación, que recuerden, estamos hablando con el autor de este libro, Aves de Rapiña, La Revolución del Sahel, Matías Fonte de Padilla. Ya para finalizar, hay personajes femeninos también en esta historia, y yo creo que eso es importante también, lo que es reflejar, bueno, pues también, lógicamente, la situación de la mujer, que todavía, si hay pobreza, en el lado femenino, pues, doble pobreza, porque siguen siendo países en el que el hombre es el que a veces, pues, dirige todo, el que opina, el que realiza las cosas. Hemos visto, ¿no?, en las fotos que hemos visto estos días, pues se ve el que era líder de puesto en Níger, un hombre. Los que han dado el golpe de Estado, hombre. Al final, la mujer todavía en África sigue siendo más un segundo plano todavía, ¿no?
Sí, y es muy curioso, porque si uno analiza las sociedades africanas, tanto a nivel tribu como a nivel ya poblaciones, el papel de la mujer es sin duda el más importante para el sostenimiento y mantenimiento de las familias y de las poblaciones. Y son las que incluso claramente trabajan incluso mucho más que los hombres, ¿no? Lo que pasa es que los hombres adoptan el papel de defensa y ataque, ¿no? En estas sociedades, y es lo que hace que salgan, sean más visibles, ¿no?, en las noticias. Pero sin duda el papel de la mujer es el más fundamental para la supervivencia de estas poblaciones. Por eso, precisamente, uno de mis principales personajes es Amera, que es una asesina despiadada, y que, por supuesto, es una mujer con mucha energía, ¿no? Y que sabe, tiene muy claro lo que quiere y hacia dónde ir, ¿no?
Estamos hablando de una novela, lógicamente, y es, bueno, pues un momento propicio estos meses de verano para sumergirnos, nunca mejor dicho, en esta realidad tan cercana que es el mundo que nos rodea, en esta ocasión, en este continente al que pertenecemos también geográficamente, porque Canarias, no lo debemos de olvidar, es parte también geográfica de África. Aves de Rapiña y La Revolución del Sahel. Matías Fonte Padilla, un placer compartir estos minutos. Ahora ya nos dedicaremos un ratito a leerlo, este libro que nos puede ayudar primero a conocer dónde estamos y a través de los personajes de esta novela, pues pasar un buen rato y a la vez que también nos metemos en lo que son, pues bueno, todas estas relaciones que tienen los países desarrollados con esta zona de África y los conflictos que están ahí latentes, como usted antes nos hablaba, por ejemplo, el caso del Sahara. Gracias, un sí. Saludo y buen día.
Nada, buen día, muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos acompañándote en esta mañana de este lunes, de este 21 de agosto. Entraremos en la segunda parte de nuestro programa para hablarte ya de algunos datos importantes sobre lo que van a hacer este año
las fiestas en honor a la Virgen del Pino. Tendremos enseguida comunicación con Teror. Pero nada, seguimos aquí con la música de Robbie Williams, refrescándote y contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. La selección española de fútbol ya está camino de España, donde a eso de las 10 de la noche van a aterrizar, pero desde una hora antes la zona de Madrid-Río les va a estar esperando con miles de aficionados, de pancartas, de música, para celebrar con ellas. Desde luego, un triunfo histórico, que enseguida vamos a comentar con nuestros compañeros de deportes. Y es que esta selección, capitaneada por Bilda, ha hecho historia y lo hace por diferentes motivos, que a veces superan a lo deportivo, ¿verdad? En primer lugar, por ganar un Mundial, que es la máxima competición a la que aspira, ¿no?, cualquier selección. El segundo es haber llegado tan lejos, donde antes ningún equipo femenino, ni mucho menos, había llegado. La tercera es haber conseguido mantenerse como equipo a pesar de desavenencias iniciales de un grupo de jugadoras que no hace ni un año renunciaban a jugar en el combinado nacional. Hablamos de ese episodio conocido como el motín de las 15. Ha hecho historia también porque, aunque parecía inimaginable al comienzo del torneo, han conseguido congregar frente al televisor a 5,5 millones de personas. Para que te hagas una idea, hubo más gente siguiendo el partido de ayer que la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna, o el final de la Champions League este año. Y eso que no sumamos a los millones de personas que a través de las ondas o del tiempo de juego escuchaban cómo el fútbol femenino de España ponía de nuevo en pie a un país que no vibraba tanto desde el Iniesta de mi vida en 2010. Por estos micrófonos y los del partidazo pasaban ayer sus protagonistas.
¡Ay, madre mía! ¡Esto es increíble!
Mamá, lo celebraremos juntas. Lo hemos hecho y esto ya no nos lo quita nadie.
La verdad que todavía no me lo creo. Ha sido algo único. Bueno, por fin podemos decir que somos campeonas del mundo y que somos las mejores del mundo.
Lo que ha conseguido esta selección no cabe duda de que es una hazaña en lo deportivo, pero además supone un paso de gigante en la igualdad en el mundo del deporte. Porque cada vez este se profesionaliza más. La llegada de grandes equipos femeninos, la liga, competiciones internacionales. Al final todo esto se acaba traduciendo en mejores condiciones y no cabe duda que ganar un mundial para ellas también a nivel salarial, pero también para el resto de jugadoras de esos equipos de primera división, ¿por qué no de segunda, donde se comparten, bueno, donde se tiene que compartir un trabajo para poder llegar a final de mes, es importante? Segundo, por los referentes, porque no es lo mismo para una niña tener solo a futbolistas hombres como referentes, como guías, casi inalcanzables, porque saben que en realidad no van a poder competir con ellos, sino que ahora van a tener a chicas con las que pueden soñar en convertirse en algún día. Tercero, porque se derriban barreras. Ya estábamos situadas como entrenadoras, como árbitras, como puestos directivos en clubs, pero faltaban más jugadoras. Y no solo a nivel profesional, sino desde categorías inferiores, desde bien pequeñas. Me decía ayer una madre de una niña que juega como única chica en un equipo de fútbol de niños, que ojalá esto sirva para que más niñas empiecen a jugar a fútbol y a apostar por lo que verdaderamente les gusta. Desde luego que a esas niñas que sueñan con ser algún día futbolistas se lo han puesto hoy más fácil esta selección, porque además de hacernos vibrar con esa estrella que se colocan en la camiseta, han logrado que la igualdad en el mundo de fútbol esté hoy un poco más cerca. Es lunes, es 21 de agosto, y todos estamos pendientes, lógicamente, de esa llegada de la selección, pero también de más asuntos que te cuenta ya Eva Revenga.
Inmersos en la ola de calor, hoy están en alerta naranja por temperaturas que superan los 43 grados. Andalucía, Aragón, ambas Castillas, Extremadura, Madrid, Navarra, La Rioja y Cataluña. Esta última también por tormentas. En nivel amarillo están Baleares, el interior norte de Valencia, el sur de Galicia y la provincia de Álava. Calor que nos va a acompañar casi toda la semana. Y Daniel Sancho degolló al cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto, según la conclusión definitiva de la autopsia. Todo comenzó con una pelea entre ambos. Daniel le dio un puñetazo, lo que hizo caer a Arrieta y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando Sancho le cortó el cuello. La policía tailandesa ha confirmado a la agencia EFE que el caso está ya cerrado por completo. Y recuperado un manuscrito musical del siglo XVI que fue sustraído a finales de la década de 1980 del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid. La pieza es una hoja del cantoral de la colección de 221 libros corales que el rey Felipe II ordenó hacer para el monasterio. La pieza fue sustraída presuntamente por estudiantes del Real Centro Universitario María Cristina y la tenía una persona en la región de Murcia. Y Caritas Tenerife ha puesto a disposición todos sus medios humanos y materiales para colaborar en la atención a los afectados por el incendio en la isla. En concreto, la organización está prestando ayuda a las personas que han sido desalojadas de sus viviendas y realojadas en distintas instalaciones y albergues provisionales. Y el Papa ha recordado que el Estado de Derecho está al servicio de la persona humana. Francisco lo ha dicho durante la audiencia que ha mantenido con un grupo de juristas europeos firmantes del llamamiento de Viena, un compromiso por la independencia de la justicia.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Lo comentaba hace un momento, España está lista ya para el recibimiento de las campeonas.
La afición espera la llegada de la selección española y la Copa del Mundo ganada ayer en Australia. Vamos a situar a España y cómo viajan las campeonas. Andrea Peláez.
Aproximadamente 9 horas de pisar suelo español están las campeonas del mundo que están volando tras haber hecho escala en Doha hacia Madrid, donde van a aterrizar sobre las 10:15 de la noche para después desplazarse hasta la explanada del Puente del Rey en Madrid-Río, donde el título se le va a ofrecer a la afición allí presente. Habrá un escenario, música y, por supuesto, una invitada de lujo, la Copa del Mundo. Por cierto, en el viaje, mucho respeto de las compañeras hacia Olga Carmona tras conocerse el fallecimiento de su padre.
España y Alemania son las dos únicas federaciones que han conseguido ser campeones del mundo masculino y femenino. El próximo reto de la España femenina es clasificarse para los Juegos Olímpicos de París, plaza que se deben ganar en la Liga de Naciones. Primeros rivales, Suecia, Italia y Suiza.
Sigues en Mediodía Cope.
Este tiempo ya en la mañana de este lunes, con este ambiente ya de nuestra fiesta, de la fiesta de la patrona de la diócesis de Canarias, las fiestas del Pino, que ya tienen este viernes, atención, ya tome nota, porque este viernes día 25 será el pregón de las fiestas este año a cargo de Lili Quintana, la actriz canaria, la terorense, que también va a estar ahí con la banda de música de terror dirigida por Óscar Sánchez, dando ya ese pistoletazo de salida. También va a haber muchas otras cosas y de eso te lo vamos a contar todo, también los actos religiosos, lo que va a ser este año, cómo va a ser la bajada de la Virgen, ya con total normalidad, todos los actos, el Día del Pino, el Día de las Marías, porque enseguida tenemos intención de irnos hasta la Villa de Teror, hasta la Villa Mariana, para hablar con su párroco. Será en un instante, aquí, en la mañana de COPE Más Gran Canaria.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Jorge Martín de la Coma, muy buenos días.
Hola, buenos días, Julio. Un saludo para todos.
Gracias por atender la llamada de COPE. Estamos hablando con el vicario episcopal de la zona norte de Gran Canaria, rector de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, don Jorge, que presentaba también con el presidente del Cabildo de Gran Canaria y también la consejera de Cultura ya hace unos cuantos días en la sede del Cabildo de Gran Canaria. Las fiestas de este año, don Jorge, que se presentan un poquito calurosas, a lo mejor.
Bueno, hay que vivir el tiempo y el momento. Vamos a ver de aquí a que lleguen las fiestas del Pino cómo está el tiempo y el momento. Uh-huh. Esperemos que esté un poquito mejor, pero aún así, con el calor, viviremos con intensidad estas fiestas del Pino.
Exactamente. Pero hay que ir preparado para todo, para el calor o para si caen unas gotitas o incluso refresca, porque es una villa preciosa que ya está todo preparado, y sobre todo lo que es la propia diócesis, la basílica. Y incluso hemos visto ya, don Jorge, ya gente caminando, algunos que han decidido adelantar ya esa peregrinación.
Yo he visto este año una intensidad en la peregrinación, porque los meses de julio y agosto han sido intensos, excepto este fin de semana y el anterior, que ha hecho calor, pero no ha dejado de venir gente, y se ha notado el trasiego, no sé si de turistas o de peregrinos que se han adelantado a cumplir las promesas, a venir a ver a la Virgen, a agradecer y a pedir. Pero sí, ya saliendo que tenor, los fines de semana es la casa de la diócesis donde todos vienen a pasar delante de la Virgen, se va notando ya con intensidad estos fines de semana.
Este año sabemos que hay siempre alguna novedad, siempre desde el obispado, desde la propia parroquia de lo que es la Basílica Mariana, pues se prepara todo para dar acogida a miles y miles de personas. Pero cuéntenos, este año yo creo que también podemos ver la Virgen, lo que es la propia Virgen del Pino, antes de ya con el manto. ¿Va a ser como otros años?
La Virgen estará la semana que viene, si Dios quiere, del 28 de agosto al 31 en la talla. Uh-huh. Una vez retirados los mantos, estará en la talla y se podrá visitar la imagen, que evoca una ternura y una dulzura tremenda, que es hermosa, con vestidos y sin vestidos, pero que también, por recomendación de los técnicos, que se airee la talla, uh-huh, pues también podamos verla con los mantos. Y el día 1 estará con los mantos, que este año lucirá el manto de los Pinos, uno de los mantos más antiguos que tiene, y que el pueblo de Tenor y los Gran Canarios le tenemos tanto cariño. Uh-huh. Los horarios serán por la mañana, a través del museo con las 11 salas, y por la tarde será a través de la de la visita libre, gratuita, por la tarde. Por la mañana es el museo y por la tarde tenemos esa visita a ver la talla con ese fervor, en horarios de 10 a 2 y media por la mañana y de 4 a 8 y media. Disculpo porque estoy en el ayuntamiento y han pasado gente y quizás me he despistado un poco porque querían saludarme.
Exacto, porque entonces, ya también hay que irlo preparando todo, ¿no?
Sí, estaba ahora justamente con una reunión con el alcalde y le pido permiso para hablar con ustedes.
Bueno, pues
entonces, la visita de la talla es eso, del 28 al día 1.
Uh-huh. Bueno,
sacaremos un comunicado Julio esta semana para que todos los peregrinos y visitantes puedan visitarla.
Exacto, o sea que la semana que viene se puede ver la Virgen, lo que es la talla en sí, y ya después, ya a partir del día 1 de septiembre, ya otra vez con el manto,
de los pinos,
que es el verde, creo recordar, el de color verde, creo recordar.
No, ese es el color verde, no. El manto de los pinos es un manto color beige, con del taller de los palencianos de 1758, que tienen bordados los pinos y evoca todo la aparición de la Virgen, uno de los mantos más antiguos que tiene la imagen. El verde fue más reciente, es el manto de la coronación.
Ah, perdón. Corregimos el dato. Don Jorge, importante ya, la bajada de la Virgen será el día 5, como siempre.
El 5 de septiembre tendremos la bajada de la Virgen a las 7 de la tarde y luego terminada la Eucaristía. Tendremos la bajada que puede ser seguida por los medios de comunicación y este año por Televisión Española. Haremos pues esa prolongación de la Basílica, como hacemos tantas veces, con esa colaboración del Ayuntamiento de Teror y el Cabildo de Gran Canaria, teniendo la plaza también acondicionada con sillas y una pantalla que es el Cabildo. Para ese día podemos seguir la bajada desde la Plaza del Pino.
Nos han hablado también de que este año, y tras aportación también del Cabildo de Gran Canaria y por supuesto la diócesis de Canarias, se ha conseguido rescatar el sonido del órgano de la Basílica.
Sí, el Cabildo de Gran Canaria ha restaurado el órgano de la Basílica, que llevaba más de 30 años sin tocarse, y gracias a la gentileza y a la colaboración del Cabildo, pues sonará en la pontifical de la Misa de las 12, aunque ya ha sonado varias veces, pero estamos a la expectativa de un concierto de inauguración que ya se anunciará en su momento y en su tiempo, pero que sonará en la pontifical del día 8 a las 12 de la mañana.
Uh-huh. El día 7 la romería, como es habitual. Yo desde aquí, ¿qué le pediría usted a las personas que van a ir estos días, don Jorge, a ver a nuestra Virgen del Pino, ya por fin, ya sin restricciones, sin todo esto que hemos pasado? Hay que reencontrarnos otra vez con nuestra patrona. ¿Qué les pediría?
Pero la gente que en general son gente bastante buena, tranquila, que lo que vienen es a encontrar un poco de sosiego, de paz, de consuelo en la Virgen, ¿no? ¿Qué les pediría? Pues si en la medida de lo posible evitar aglomeraciones, pues mucho mejor. La Virgen va a estar en el presbiterio del 5 de septiembre al 24 de septiembre, con lo cual hay tiempo suficiente para venir sosegadamente, y siempre habrá misa a las 12 y a las 7 de la tarde, ¿no? Con lo cual facilitamos para que todo el que quiera pues venir a ver a la Virgen pueda hacerlo. Y siempre la iglesia estará abierta para que vengan cuando quieran venir a la Virgen. Yo lo que le pediría, la gente en general es buena y tranquila, con lo cual tendrían ese sosiego y esa no tener prisa, sino pues eso, del 5 al 24 tienen ese espacio y ese tiempo para ver a la Virgen.
Uh-huh. Ese sosiego que tanta falta nos hace, don Jorge, porque en esta vida a veces tenemos un estrés tremendo, y bueno, pues estar un poquito tranquilamente, no dejarlo para justo los días grandes, sino ir con más tranquilidad, pues también sin duda puede conseguir que consigamos ese sosiego, esa paz que también nos hace falta con tanto conflicto que tenemos hoy en día, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, y sobre todo el estrés y el agobio muchas veces viene de un vacío existencial y de una monotonía, una rutina que nos hace muchas veces caer en la desesperación y en el activismo, ¿no? Pues también que estos días el cansancio físico también se pueda traspolar al cansancio a veces espiritual, o el cansancio de de una vida a veces sin sentido, que podamos encontrar en la Madre del Pino la paz, la calma y el sosiego para afrontar la vida y los retos que tenemos desde esa esperanza que lleva en su brazo.
Después de lo que es el Día del Pino, el Día Grande, usted ya nos hablaba de esa misa importantísima en la que estará lógicamente nuestro obispo don José Mazuelos. Hablamos también del Día de las Marías, que para los propios vecinos de Terores, pues su fiesta, ¿no? Porque también tienen el día ese para ellos, ¿no?
El Día de las Marías es el día 10 y hay como este año tres actos importantes. Tenemos la misa del día 10, que no es a las 10, sino a las 9 y media, y será retransmitida por Televisión Española en el Día del Señor. Será para toda España, pues tenemos esa misa a las 9 y media. Habrá misa a las 8, a las 11, a las 12 y a la 1. Es la misa con la presencia de los abogados, que es la patrona de los abogados, ¿no? Y ahí pues tendrá también esa Eucaristía con la presencia de la corporación y del cuerpo de abogados, ¿no? Ese es el segundo acto. Y el tercero, tendremos la procesión por la tarde, primero la misa a las 7, presidida por el obispo, y luego la procesión, que este año, después de unas consultas y hablando con las autoridades locales y con la feligresía, también el obispado, vamos el Día de las Marías, que la Virgen pase no por la calle real, sino alrededor de la Basílica, recuperando el recorrido tradicional, pero de una manera alargada. Digo, el Día de las Marías,
sí.
No el día 8, para que no hayan confusiones,
claro,
ni malas interpretaciones, sino el Día de las Marías, pero que ya la Virgen viene ya por la calle real el día 8, recuperará el recorrido tradicional que era patrimonio, y es patrimonio de la Basílica, de la Diócesis y de la Imagen, recuperará ese día por la noche ese recorrido tradicional.
Estamos hablando del día 10 y después continúan los actos porque también está la novena,
novenario.
El novenario, exactamente,
sí,
que no sé si podemos 8, desvelar ya quién va a asistir también.
Sí, el día de la novena será predicada por dos sacerdotes, un salesiano, Carmelo, que es el párroco de Santa Catalina, y también Antonio Elvira es el vicario episcopal de pastoral de la diócesis de Urgel, de Andorra,
uh-huh.
Es un catequista, y vendrá también, la novena será predicada por ellos, ¿no? Por el Carmelo y por Antonio, uno salesiano, Carmelo, y Antonio Elvira, que es vicario episcopal de pastoral.
Uh-huh. Y este año, como usted nos decía, pues podemos ver a la Virgen del Pino con más sosiego, don Jorge, porque hasta el día 24 va a estar más cerquita de nosotros, ¿no?
Hasta el día 24, que será la subida por la tarde, habrá misa cada hora y a las 7 será la Eucaristía, y luego, pues, terminada la Eucaristía, la Virgen subirá al camarín después de la misa de las 7.
La verdad que todo ya, supongo que siempre trabajando, no le queremos quitar más tiempo, sé que está en plenas reuniones con el ayuntamiento para que todo salga bien, y eso es lo importante, don Jorge, que al final ese trabajo de todos, de por supuesto todos esos empleados, todos los voluntarios de la diócesis de Canarias y también del ayuntamiento, que están pendientes de que cada cosa salga estupendamente, y la hospitalidad de Teror, como siempre, un año más cuando llegan las fiestas del Pino.
Preparamos con mucha ilusión, con mucho cariño, que los peregrinos se sientan acogidos, que pasen una buena estancia en Teror, en todos los lugares y sitios que ofrece Teror, y que puedan salir pues fortalecidos con ese mensaje de esperanza que encuentran a los pies de la Virgen, animados, alentados, y seguir en la vida con un sentido y con un proyecto desde la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Don Jorge Martín de la Cova, rector de la Basílica del Pino, muchísimas gracias, un abrazo, gracias como siempre por atender los micrófonos de COPE, por informar a todas las personas que están ya pendientes de conocer cada evento, todo lo que va a hacer esta edición de las fiestas de nuestra Virgen, de la patrona de la diócesis de Canarias. Un saludo, buen día.
Buen día y gracias, un saludo.
Virgen del Pino, la Virgen, la más hermosa. La Virgen que tiene un niño con su carita de rosa.
¡Ay, telón, telón, telón!
Estos días iremos contándote aquí nosotros en COPE, muy pendientes lógicamente de todos los actos religiosos, también de los actos culturales, folclores, bueno, todo lo que va a ser este año, sin duda, pues una cita en reencuentro, pues siempre te encuentras en Teror con un montón de personas conocidas y por supuesto con ese fervor, con ese cariño Nuestra Señora la Virgen del Pino. Pero enseguida, aquí en la mañana de este lunes, te vamos a contar qué es lo que está pasando en Telde. Saben ustedes, en noticias de última hora, que cesaba el alcalde a uno de sus concejales. Queremos saber qué es lo que está pasando en Telde. Nos iremos enseguida, después de estos consejos publicitarios, hasta la ciudad de los Faicanes, en la isla de Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Las fiestas de la Cuevita 2023 ya están aquí. Domingo 27 de agosto llega el gran día. A las 7 de la tarde, espectáculo musical Artenara al pie del cielo. Y a las 9 de la noche, subida de la Virgen a la Cuevita con un increíble espectáculo de drones. Todos estos actos y muchos más te esperan en las fiestas de la Cuevita 2023.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, y tenemos comunicación ya con el Ayuntamiento de Telde, con su alcalde, don Juan Antonio Peña. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, empezamos la semana y tenemos que hacer referencia al cese del representante de Coalición Canaria y concejal Héctor Suárez. ¿Qué es lo que ha pasado, Juan Antonio?
Bueno, cuando se constituye este nuevo gobierno, evidentemente parte de un programa, de una hoja de ruta, de unos principios, de una lealtad, de una honestidad. Y cuando no se cumplen, cuando se alejan, cuando no existe esa transparencia, cuando no existe una comunicación con la alcaldía o con los propios socios de gobierno, evidentemente hay que tomar decisiones. Y sobre todo cuando otros a lo mejor han tomado esos caminos y afectan al bienestar de la ciudadanía. Y eso es inquebrantable. Nosotros estamos aquí con unas expectativas muy altas. La ciudadanía ha hecho un giro brutal en las pasadas elecciones, dando pues respuesta a ese cambio que quiere y necesita la ciudad, y ante esas expectativas tan altas nosotros no podemos pues minar cualquier ilusión o cualquier esperanza. Por lo tanto, hay que tomar decisiones, no son fáciles, pero hay que asumirlas, y yo creo que la ciudadanía pues la ha aplaudido, no ha recibido ningún mensaje contradictorio, y por lo tanto yo creo que he tomado la mejor decisión para, vuelvo y repito, el bienestar de la ciudadanía.
El caso puntual de Héctor Suárez y también creo que algunos asesores que estaban en su concejalía es un paso firme, pero la pregunta es, ¿hay un pacto? ¿Existía un pacto con, y supongo que seguirá existiendo con Coalición Canaria? ¿Se va a modificar en algo esta relación?
No. Por mi parte, la lealtad a las formaciones políticas y a sus miembros sigue siendo la misma. Yo no tengo nada en absoluto con Coalición Canaria. De hecho, si no hubiese sido así, también hubiese cesado al resto de concejales de esta formación política. Yo creo que están desarrollando el resto de concejales pues una labor importante. Incluso el señor Juan Martel ahora asume concejalía que no se la habían asignado, y no por voluntad de esta alcaldía, sino por otras cuestiones de esta persona que ya ha sido cesada del gobierno. Y por lo tanto yo creo que ahora tenemos ese gobierno estable y en el que camina adelante, que es lo que quiere la ciudadanía.
Este es un capítulo en la historia del Ayuntamiento de Telde que ha sido bastante convulso en los últimos años. ¿Usted quiere ya, con esta decisión, poner ya un coto a lo que es el, por decirlo así, enchufismo, al amiguismo, es decir, cortar por lo sano?
Mire, yo desde muy temprano, y créame, desde las 7:30 de la mañana todos los días atiendo en esta alcaldía a las personas sin cita. Y normalmente suele ser las personas más vulnerables, las personas con más necesidades. Y una de las cuestiones que más repiten es la necesidad de tener un trabajo. Y yo les respondo que los políticos no están para buscarle un puesto de trabajo, porque eso sería mentirles. Yo cuando llegué a esta alcaldía existían cajas de currículum. Imagínense ustedes la cantidad de esperanzas, de ilusiones depositadas que nunca les llamaron. Yo les digo que los políticos están para fomentar el empleo, para darle facilidades a aquellos que quieran implantarse en el municipio, pero no para enchufar a ninguno. Y con esa dureza se lo digo todos los días a los ciudadanos. Imagínense que alguien se entere por la prensa que una lista electoral, el 50 o el 60% de una lista electoral, ha sido colocada en empresas que prestan servicios al ayuntamiento o en cualquier otro puesto. Yo no tendría cara para mirarle a los ojos a estas personas y decirle el discurso que creo fielmente. Los políticos no están para enchufar. Y si esto es una decisión no acertada o otro se lo toma de otra manera, pues mire, que sea lo que Dios quiera, como se suele decir. Pero sí es verdad que la decisión es firme, es una cuestión meditada, pensada y de principio, y que además tengo la lealtad y tengo el apoyo del resto de socios de gobierno. En este caso, de Sergio Ramos, del Partido Popular, de Juan Francisco Artiles, de Más por Telde, y de los miembros de Coalición Canaria, que se quedan en este gobierno. Yo creo que es un mensaje claro en la forma. Y a quien no le parezca bien, pues mire, dentro de 4 años tenemos unas elecciones, que es el mejor examen que pasamos los políticos, y si alguien pues defiende el enchufismo, y si alguien defiende que los políticos tienen que colocarle o pegar carteles para después estar dentro de la administración, pues que le voten. Mi camino es este, y vuelvo y repito, lo dije en la oposición, es mi manera de actuar, y si estoy equivocado, pues nada, dentro de 4 años ya saben los ciudadanos.
Pues muy muy clarito lo ha dicho el alcalde. Solo una cosita más, don Juan Antonio, y gracias por atendernos de nuevo en estos minutos de la mañana de este lunes. Héctor Suárez tenía varias áreas, como usted creo que antes nombró, aguas, urbanismo. El agua es un tema fundamental que está teniendo multitud de problemas en otras islas. ¿Se va a solventar rápido este vacío? ¿Ya tiene pensado quién va a estar en estas áreas?
Quien me conoce bastante bien saben que yo no tengo apego a ninguna concejalía. Los propios socios de gobierno dijeron la facilidad que se les dio por mi parte en esa organización. Y yo creo que hay que buscar perfiles para esas áreas y no que sea un reparto de poder entre partidos políticos. En la mañana de hoy estamos concretando ya ese decreto para firmar las delegaciones. Tenemos ya las áreas decretadas, lo hicimos el pasado viernes, pero sí es verdad que ahora hay que perfilar quién va a estar al frente de las áreas que tenía este señor que ya no forma parte del gobierno, y tenemos que hacerlo durante el día, y se va a hacer para el bien funcionamiento de la administración, de la institución y evidentemente de la ciudadanía.
Pues estaremos atentos, seguiremos toda esa gran información. La segunda ciudad más importante de la isla de Gran Canaria, Telde, con manos firmes, Juan Antonio Peña, eliminando pues todos estos problemas para seguir trabajando. ¿Qué tarea hay, no, Juan Antonio? Muchísimo que hacer.
Claro, y eso cuando un concejal o esta alcaldía se desvive por el bienestar de la ciudadanía y después cae esta losa de la polémica, del enchufismo, pues quieras o no, mina la buena imagen de la ciudad, y eso es lo que no nos podemos permitir. Y en cuestión de horas actuó y esa es la línea que va a tener el gobierno de la ciudad de Tende.
Alcalde, muchas gracias por atender. Buen día, un saludo.
Nada, buen día.
Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic ties. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star.
Siempre te la vamos contando en esta mañana de lunes y enseguida también queremos irnos hasta otro municipio. Saben ustedes que ya dentro de poquito se celebran los actos en otro de los municipios, también tradicionales, en el próximo mes de septiembre, las fiestas del Charco, fiestas de la aldea de San Nicolás de Tolentino. Hasta allí nos iremos también en esta mañana trepidante a través de la radio en este lunes 21 de agosto.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Viernes 25 de agosto, en directo desde Artenara, especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria, con motivo de las fiestas de la Cuevita 2023. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado. Volvemos a jugar en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad.
El equipo que dirige García Pimienta buscará la primera victoria de la temporada en casa.
Será este viernes y todo lo que allí suceda te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firga, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Nueva jornada de liga.
Este viernes desde las 6 de la tarde en COPE Más Gran Canaria,
Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad.
Te esperamos.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad.
Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que
compre. Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Schlichting.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La Linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos...
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año, COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Estoy con mis amigos bajo la parra, oyendo sus canciones y mi corazón
late con los acordes de una guitarra.
Bueno, pues la música que nos evoca, pues cuando uno sale ya del túnel y ve por fin ese gran valle de la aldea, esa preciosa desembocadura de ese gran barranco, y ya pues se impregna de ese ambiente festivo. Don Víctor Hernández, buenos días.
Buenos días.
Alcalde de la aldea, felicidades porque ya estamos en fiestas prácticamente.
Sí, ya hemos empezado la fiesta, ya tenemos la reina de la fiesta 2023, no nuestro patrono San Nicolás de Tolentino, que fue la celebración este sábado bajo varias inclemencias meteorológicas, pero bueno, se logró y se pudo terminar el acto.
La aldea, bueno, pues como decíamos, durante este verano, ya que vienen ustedes ya celebrando un montón de actividades en las que se involucra pues todo el municipio, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros tenemos una agenda bastante extensa y muy completada para diferentes edades, en este caso, que bueno, que puedan disfrutar ya no solo los propios aldeanos y aldeanas, sino también todos esos visitantes que nos visitan, como dices tú, detrás de ese túnel maravilloso que nos ha acercado a la ciudad y la ciudad hacia nuestro municipio. Y bueno, que se les invita a todo el mundo a disfrutar de nuestras fiestas patronales.
Uh-huh. Básicamente, ya el pregón es también justo esta semana, don Víctor.
Sí, el pregón será este sábado en la Plaza de la Alameda. Bueno, un acto muy bonito que en este caso pues esperamos que pueda estar lleno de nuestra gente y puedan disfrutar con nuestra pregonera María Eugenia.
Uh-huh. Hay que decir que casi todos los aldeanos y aldeanas, cuando llegan esta época de agosto, septiembre, pues ya buscan el huequito para irse estas dos semanas y no perderse ningún acto de las fiestas de la aldea, que, recordar a nuestros oyentes, tienen sobre todo lo que es el día 9, la rama, la romería el 10, y el día del charco el 11, pero el día 10 es justo el día de San Nicolás, ¿no?
Sí, efectivamente, muchos, ya no solo los propios aldeanos, sino también los que nos visitan, familiares que pueden estar en otras islas, también en la península, por sea porque están estudiando, familiares, y bueno, pues todo el mundo se acerca durante esos 15 días, ¿no? Desde que arranca, vamos a decir oficialmente, desde ese día 1 de septiembre hasta el día 11, que es la fiesta final del charco, aunque luego tenemos el siguiente fin de semana, pues nuestra subida de la rama y nuestra verbena de final de fiesta. Pero bueno, durante todos esos días, pues tenemos múltiples eventos que, bueno, para como digo, para todas las edades, y que podamos disfrutar nuestra fiesta, y que, bueno, puedan acercarse con a través de días que le puedan dejar en su trabajo, vacaciones, y así, y disfrutar de nuestro pueblo.
Estamos leyendo un programa de las fiestas, don Víctor, en ese recorrido que se hace a través de las fiestas, de todos los actos y también de la historia, y quizás una cosa que muchos no sabíamos, que en la aldea hubo un cine, tal y como ya van quedando menos, pero es que en la aldea hubo un cine también en este municipio, ¿no?
Sí, no, ya es que no hubieron cine, es que ha habido dos cines.
¿Dos?
Uno después de tantos años.
Sí, perdón. Dígame.
Sí, eso, efectivamente. No es que hubiera uno, hubo hasta dos cines. Después ya, bueno, pues le llamamos el Cine Nuevo, que a día de hoy es el Centro Municipal de Cultura. En este caso, pues bueno, pues ahí se proyectaban durante muchos años en esa sala varias películas, ¿no? En este caso, bueno, recordarán mucha gente que antiguamente, pues incluso las tiendas que estaban alrededor, pues con estas pequeñitas golosinas, palomitas, y podían disfrutar en este caso de nuestro municipio, bueno, pues, en esos antaños, ¿no?
Sí, porque la verdad que la aldea, toda esa zona norte que va de Agaete a la aldea, fue también sitio de rodaje de películas, es decir, que el mundo del cine y la aldea están vinculadas. Creo que fue la película Tirma, si no me falla la memoria.
Han habido diferentes películas, incluso series, que en últimos años también se han rodado diferentes spots, incluso ya no solo a nivel europeo, sino también a nivel asiático, también han venido a rodar en nuestro muelle de la aldea.
La verdad que es un sitio ideal, precioso, ya preparando el charco para que el día 11 la pesca de la rica lisa. Pero antes de nada, queríamos preguntarle sobre algo que nos importa a todas las personas que nos gusta ir a la aldea, y los propios aldeanos, los vecinos y vecinas que quieren saber ya ¿cuándo va a estar terminada esa otra fase importante? Parecía que iba a estar a tiempo para las fiestas, pero al final quizás un poquito más tarde, ¿no?
Sí, efectivamente. A nosotros, vamos, nos hubiera encantado que estuviera abierta antes de este verano. Sabemos que ha habido muchos atrasos por diferentes circunstancias. Bueno, este pasado viernes me reuní con el consejero Pablo Rodríguez, de Canarias, y también perdimos a que podamos abrirlo lo antes posible. Evidentemente, como bien saben, pues bueno, acaba de llegar, digamos, a la consejería, y también se está poniendo al día para todo, como está la situación de la isla de Gran Canaria, entonces, de todas las obras que tiene en marcha, ¿no? Sobre todo sabemos que esto es una obra de gran calado, ya no solo a nivel municipal de la aldea, sino a nivel insular y regional. Entonces, bueno, pues esperamos que si es posible, antes que termine este año, pues eso pueda estar abierto, sobre todo más pronto que tarde.
Don Víctor, para situar a nuestros oyentes que a lo mejor todavía no se han atrevido nunca a ir a la aldea, este nuevo túnel, ¿qué tramo cubre y por qué es tan importante?
Este tramo es tan importante porque es uno de los tramos más rocosos y peligrosos, en cuestión de cada vez que hay tipo de inclemencias como lluvia, viento. Caen muchas piedras, digamos, lo que es la carretera, y bueno, muchas de las veces ha caído sobre los vehículos, y bueno, y un poco pues mejorar lo que es la seguridad y la accesibilidad a nuestro municipio, y bueno, pues es de vital importancia, bueno, para no tener ninguna circunstancia que nos podamos, en este caso, pues lamentar de algún tipo de pérdida, ¿no? Eso es la gran importancia que tiene. Es verdad que los túneles de Fanete, ahora, una vez que en este caso pues, se pueda abrir, pues no se nos va a ocultar que vamos a recortar los tiempos en esta carretera, en esta unión, la aldea Agaete, ¿no? Entonces, bueno, es sumamente importante. Realmente venir a Las Palmas para nosotros era una odisea, estamos hablando casi 3 horas, y a día de hoy lo hacemos prácticamente en 1 hora y cuarto, como muy tarde, ¿no? pues bueno, pues también nos acercará una vez que esté todo el tramo, pues imagínate, pues vamos en 45 minutos, estamos de tal forma a la aldea. Si quieras o no, pues hemos mejorado muchísimo, ¿no?, a lo largo de estos años. Y que así sea, y esperamos que esa realidad sea más pronto.
Sí, exactamente. Y la pregunta que le decíamos, o sea, ahora mismo, por ejemplo, el túnel que está abierto, que ya se abrió hace algunos años, precisamente cuando estaba de consejero también Pablo Rodríguez, que es el que está ahora en actualidad, y va desde el Risco hasta la aldea. La verdad que es una maravilla. Y el que se está terminando ahora, que une el Risco directamente con Agaete o con la zona de Guayedra.
No, el Risco hacia el barranco... La Palma, prácticamente, ¿vale?
Hasta entonces, el barranco de La Palma.
Sí, pero... todavía quedaría mucho más para llegar hasta acá. Todavía quedaría un par de túneles más para poder acercarnos ahí. Pero bueno, son compromisos que esperamos que se hagan lo antes posible.
Claro, pero son lógicamente fases porque hay que ver todo lo que es la maquinaria esa, impresionante, cómo avanza, cómo va abriendo la roca. Y estamos hablando de una de las zonas, en Don Víctor, más problemática, es la que se va a evitar a partir de ya este mes de octubre, noviembre, cuando se abra, porque era lo que usted nos decía, el Risco de Faneque, ¿no? Toda esa zona ya no tenemos que ir por el lado del mar, sino iremos por un túnel.
Sí, efectivamente. Iremos ya por el túnel, como bien estás comunicando. La primera fase era la parte del Andén Verde. En esta segunda fase, esta es la primera parte más peligrosa y, bueno, la podremos salvar gracias a los túneles de Faneque. Bueno, pues, quieras o no, pues bueno, pues para nosotros es un gran logro, ¿no?, que se pueda abrir.
Uh-huh. Después que llegáramos de cine, habrá que hacer un documental de cómo se iba a la aldea en el siglo pasado y cómo se va a ir en este siglo XXI con estas obras impresionantes que se están realizando. Y ya que estamos hablando de las fiestas de nuevo, pues eso, hablar del estado del charco, que es una cosa que siempre nos preocupa a los aldeanos, porque el charco tiene su vida propia también.
Sí, efectivamente. Los últimos meses hemos tenido, digamos, unas lluvias torrenciales con estas inundaciones que tuvimos en nuestros barrios de Tocodomán, El Hoyo, La Cardonera. Uh-huh. Bueno, a principios de año, bueno, pues es verdad que nuestro barranco, pues con esa agua que caía, con esos destrozos que hacía en muchos lugares, en muchas casas, bueno, pues llegó todo eso. ¿A dónde llega? Al mar, ¿no? Entonces sabemos que lo que es la zona de humedal es una zona protegida, que en la cual también hay que hacer un mantenimiento y una conservación de ese lugar. Y el charco, lógicamente, pues también se ha visto afectado. De ahí estuvo durante muchos meses abierto al mar para poder, digamos, liberar, limpiar y sanear. Y ahora tenemos que volver a hacer un poquito también esa labor durante estos días para que esté listo para nuestro gran día, ¿no?, para el 11 de septiembre.
Uh-huh. ¿Ya se ven alguna lisa o todavía no se sabe?
No, de momento no, porque tenemos que, como digo, tenemos que estudiar, limpiar y sanear, y yo creo que ya a final de semana esperamos que ya podamos tener esa rica lista dentro del charco.
Pues la verdad que dará gusto un año más compartir toda esta gran reunión, esta fiesta de la aldea, fiestas en honor a San Nicolás de Tolentino, que llegan un año más en este año 23, hasta la zona de la aldea, esta zona preciosa también de Gran Canaria. Don Víctor Hernández, alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE. Felices fiestas y seguiremos más en contacto estos días según se acerquen ya las fechas ya más importantes, ¿de acuerdo?
Sí, de acuerdo. También felices fiestas estando a ti, si te espero ver aquí en nuestro municipio. Y a todos los visitantes, bueno, les invito a disfrutar nuestra fiesta, nuestra gente.
Allí estaremos. Gracias, muy amable. Buen día.
Estoy con mis amigos bajo la parra, oyendo sus canciones y mi corazón
late con los acordes de una guitarra, llora con los sonidos de esta canción.
Es una voz que canta con añoranza canciones viejas que ya no volverán.
Años sembrando el trigo de la esperanza y cantando en las eras esta canción. Soy aldeano, señor, yo no lo niego, no, soy aldeano, pueblo lejano a la capital.
Esta es mi tierra, señor, yo no lo niego, no, no. Aldea linda, siempre estarás en mi corazón. Es una voz que canta.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
COPE Más Gran Canaria.
Y justo antes de irnos hay que hablar de deportes porque seguimos celebrando todavía, Juanfran, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Julio.
El Mundial Femenino, un éxito también, incluso para una de las jugadoras de la selección que es de aquí, de Gran Canaria.
Efectivamente, que se formó en el FMarguín, que de Telde, que está jugando en el Real Madrid, jugó también en el Atlético de Madrid, pero actualmente está en el Real Madrid, como es el caso de María Isabel Rodríguez Misa, la guardameta. Empezó jugando además el Mundial, jugó la primera fase con la selección española y posteriormente ya estuvo de suplente, pero fíjese lo contenta que estaba la guardameta Gran Canaria después de conseguir la medalla de oro y el campeonato del mundo del fútbol femenino. Misa.
Muchas gracias, de verdad, desde Sydney os mando un fuerte abrazo, un saludo a todos los canarios, a todos los tarineín, y de verdad que guardo mi corazón.
Llega España a las 9 de la noche a Madrid y hay fiesta por todo lo alto. Además, posiblemente la guagua la lleve por todas las calles de Madrid. Primer campeonato del mundo para España en el fútbol femenino. Hay uno masculino, el 2010, en Sudáfrica, y otro en femenino, en esta ocasión en Australia y Nueva Zelanda, que consiguió la jornada de ayer con esa victoria 1-0 frente a Inglaterra.
Y pues felicidades, Juanfran, porque también hay que recoger ese sonido y sobre todo celebrarlo. Bueno, había cientos y cientos de personas en Telde siguiendo el domingo por la mañana en ese pabellón.
Sí, pusieron además una pantalla gigante y muchísimas personas. Bueno, en toda España había prácticamente pantallas gigantes, pero en Telde, que es la localidad donde nació Misa, María Isabel Rodríguez, pues ahí había una pantalla gigante y muchísimas personas que se dieron cita para ver este éxito de la selección española femenina.
Y además un éxito también de la profesionalidad, del buen hacer deportivo de esta jugadora, que habiendo estado de titular, de pronto la sentaron porque, bueno, el partido de Japón creo que no salió muy bien y acató la disciplina deportiva. Y ahí, calladita, apoyando al equipo, al final consiguió este éxito, que es de todo el equipo, ¿no?
Sí, de todos los que, ya no solo los jugadores que fueron al Mundial, sino los que estuvieron en la fase previa, las que han estado en los últimos años, la que ha hecho que España esté ahora mismo reinando el fútbol mundial femenino, y sobre todo, toda la convocatoria de Jorge Vilda, entre ellos, lógicamente, Misa, que además fue titular en la primera fase, en los tres partidos que jugó la selección española. Va a ser el saque de honor el próximo viernes, en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra la Real Sociedad, porque insistimos que hoy llega a Madrid y ya posteriormente vendrá a la isla de Gran Canaria.
Bueno, pues estaremos pendientes de escuchar sus palabras aquí en COPE, sobre todo lo que esto sirve, Juanfran, para aumentar también, bueno, que vaya más chicas federadas, que el fútbol femenino vaya a tener también, vas a tener que tener también, lógicamente, ahora a partir de ahora, como somos ya, bueno, pues ganadores del Mundial, más hueco para bueno, pues cientos y cientos también de mujeres que están metidas en el deporte femenino, en este caso del fútbol, pero muchas otras cosas, sí, desde hace años.
Sí, en Tenerife, por ejemplo, está el Granadilla Tenerife, que está en la Liga Iberdrola, en la máxima categoría del fútbol femenino. Aquí varios equipos en la segunda categoría. Ha estado la Unión Deportiva Las Palmas, ha tenido también sección femenina. Tiene muchísimas licencias el fútbol femenino, ya tiene muchísimo auge, muchísimo seguimiento, y ojalá que a partir de ahora también se pueda ver mucho más más fútbol femenino en los diferentes campos, en las diferentes ciudades y sobre todo en toda España, ¿no?
Y rápidamente, porque no queremos quemarte todos los contenidos, que a las dos, ya saben, ustedes tienen todo lo que es la actualidad deportiva en Deportes Cope, pero Unión Deportiva Las Palmas, que tras esa derrota con el Valencia, pues no queda más remedio que levantarse y seguir, ¿no?
Y pensar en la Real Sociedad. Por cierto, en muy pocos minutos, bueno, en dos minutos en concreto, se presenta Soricaba, el futbolista de la Unión Deportiva, el delantero que ha llegado a la isla de Gran Canaria, ya pendiente del partido frente a la Real Sociedad el próximo viernes a las 6:30 p.m, después de la derrota frente al Valencia. Un empate, una derrota, ahora ojalá que toque la victoria para tener los tres resultados frente a la Real Sociedad. Escuchamos al técnico, si te parece, a García Pimienta, analizar lo que fue la derrota frente al Valencia.
Creo que el equipo ha jugado muy bien, pero necesitamos llegar mucho más a portería contraria, ser mucho más profundos. Cuando ya pasas y rebasas tres cuartos de campo hay que ser mucho más verticales, aunque a veces no puedas acabar las acciones, pero sí llegar a portería contraria y generar muchas más situaciones de peligro a un rival como por ejemplo el Valencia.
Veremos lo que sucede durante la semana, porque posiblemente haya algún fichaje más de la Unión Deportiva Las Palmas en los próximos días. El Gran Canaria de baloncesto ya entrenando, también el Rocasa, también el Huevos, es decir, dentro de muy poquito también empieza la agenda polideportiva.
Muchísimas gracias, Juanfran, se lo contamos todo. Recuerden, a las 2 de la tarde en Deportes Cope, y cada día, pues todo lo que sea, nos pides paso y aquí tienes los micrófonos como siempre.
Gracias, Julio.
Pues eso, seguimos contándote todo lo que te interesa. No paramos aquí en la COPE, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Enseguida, todo lo que está haciendo este lunes 21 de agosto en tu radio. Acuérdate, en la COPE. Buen día.